RV.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cine psicológico enfocado en los niños. Analizaremos las películas Valiente, Soul y Kung Fu Panda. Hoy nos acompaña Cielo Robles Robles, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana, con enfoque psicoanalítico y magíster en educación de la Universidad Pedagógica. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Cielo, es un gusto contar nuevamente contigo en nuestro programa y nuevamente pues con estos temas alrededor de las películas y cómo lo podemos analizar desde la psicología.
Muchas gracias, Meli, por la invitación. Y claro que sí, es un tema nuevamente muy, muy bonito el poder identificar cómo desde la psicología se puede fortalecer ciertos elementos psicológicos en los niños, bien desarrollada la película y de una manera muy divertida pues para ellos.
Claro, y precisamente en estas películas de niños pues se logran ver muchos aspectos relacionados con la familia, con los valores, con el trabajo también con las emociones, la resiliencia, ¿sí? Entonces, pues, súper interesante, y vamos a comenzar con la película Valiente.
Bueno, Valiente es una chica pelirroja, un poco, dirían las abuelitas, alborotadora, porque ella no hace caso, porque ella simplemente quiere de su vida y quiere vivir una serie de cosas que desde su familia, por ser tan tradicional, no se permite. Entonces, que una niña quiera estar en los juegos de los hombres con la flecha, el arco, eso no se permitía. Una niña tiene que vestirse con falda, tiene que asumir toda la postura femenina, porque si no, entonces de alguna manera la criticamos y la juzgamos como poca femenina. Entonces, Valiente nos da una lección y les cuenta a los niños que independiente cómo seas, independiente lo que tu familia piense de ti, si a ti te gusta eso, si eres feliz haciendo eso, dale con toda la gana, dale con toda la fuerza, y es confianza en ti mismo, confianza en que sí puedes, confianza en que esa felicidad que te genera estos actos son los que te llevan a ser cada día mejor en ellos.
Sí, y también se plantea allí como esa negociación interna entre mantener gran parte de estos, como de esta tradición y de todos estos valores impartidos familiarmente y, digamos, como esos propios sueños y anhelos, que de alguna manera, pues en la película se logra como ese diálogo, ¿cierto? Y
sí,
finalmente también hay una aceptación de
este rol femenino que tiene ella. ¿Qué sucede acá? La madre, como toda figura materna, quiere pues que su hija sea un ejemplo pues de mujer. Y el padre, pues, igual, frente a la sociedad y frente a los estereotipos sociales, pues una mujer debería servir la mesa, una mujer debería ser buena, sumisa, una serie de condiciones. ¿Qué sucede acá? Pues que es esa etapa en la adolescencia, donde la persona quiere encontrarse, donde decide quién es ella realmente, donde va sopesando lo que le pide la cultura, lo que le pide un contexto y lo que y las necesidades que ella tiene, lo que le gusta, lo que no le gusta, y cómo en la medida en que vamos pasando esa adolescencia a llegar a un adulto joven, uno ya empieza a hacer estas negociaciones con uno mismo y dice, ok, a mí me gusta tal cosa y tal cosa, pero no se me quita nada si yo qué sé yo, voy a hacer un ejemplo, lavo la loza en la casa, me he visto de falda. Entonces, miren que es como vamos asumiendo ciertos roles sociales, pero asimismo con la certeza de no traicionarnos a nosotros mismos, con la certeza de poder valorar lo que hay dentro de nosotros, y estas negociaciones llegan a que te vuelvas un adulto como muy, muy feliz, muy productivo y muy dinámico frente al rol que deberías ejercer en la sociedad.
Sí, y algo muy importante que maneja esta película es este vínculo de amor, ¿no? Dentro de la familia, que es un vínculo que no se debe perder a pesar de la crisis, digamos, asociada a los cambios propios de la adolescencia. Sí, siempre hablamos que el adolescente está, digamos, sí, como tratando de alejarse, pero a la vez no quiere sentirse solo o que lo dejen de querer, ¿no? Como que en parte no te me acerques mucho, pero cuídame, no, pero solo. Quiéreme, sí, uh-huh. Pero consiénteme, pero
no, poquito.
Pero poquito, sí, como que entonces igual es lograr esto, ¿no? No, digamos, como padres, no abandonar al adolescente como a su suerte, como, ay, no, ya se quiere como sus cosas aparte, pues entonces
saquémoslo
de aquí.
Démosle su independencia.
No necesariamente. De todos modos, siempre debe estar, y el adolescente debe saber que allí está ese espacio de diálogo, de cariño, de cuidado, que pues va a permanecer, y la idea es que permanezca por el resto de la vida.
Sí, es correcto. Recordemos que la etapa de la adolescencia, por eso mismo es adolescencia, porque le adolece, le duele todo, le duele su cuerpo porque está en unos cambios, está en crecimiento, pero también le duele su espíritu, su alma, su psiquis, porque está tratando de ubicarse en un mundo. Ya no es un niño, ya no es un adulto. Entonces, claro, ¿qué sucede acá? No me ubico en ningún lado. Y esto genera mucho caos dentro de nosotros. Entonces, es el saber el adolescente que va a tener a sus padres o a los cuidadores o la persona que está allí con él, adulto, y que puede contar con él independientemente de lo que pase. Eso es lo que le da firmeza y piso a los actos que haga el adolescente, a las tomas de decisiones que tenga que hacer el adolescente en algún momento determinado.
Sí, como padres o cuidadores, respirar profundo y tratar de escucharlo, ¿sí?, antes de juzgarlo.
Es correcto.
Bueno, ahora continuemos con la película Soul. Es una película muy interesante de Disney, que muchas personas decían, pero esto
no lo entendemos.
Es como, sí, no es como tanto para niños, sí, como que tenía un trasfondo o un mensaje más como para los adultos, pero igualmente creo que los niños a veces pues los subestiman los papás y piensan que los niños no entienden muchas cosas que claramente sí.
Es correcto. Soul se desarrolla como en un mundo inmaterial donde están las almas, pues, de todos aquellos niños que van a nacer o los que ya han muerto. Y es tratar de ubicarse nuevamente en lo que valoramos, en lo que nos gusta. Hay un personaje en Soul que él se muere pues por un accidente, ahora sí, cierto, accidentado. Y resulta que quedó como espíritu y él necesita presentarse en un concierto, y pues toda su vida había hecho una serie de cosas para presentarse en el concierto, y precisamente en ese momento muere. Entonces él necesita volver nuevamente a la vida para poder estar en el concierto, y tenemos otra alma, por decirlo así, que es un niño que no quiere estar en el mundo, que definitivamente él hace todo lo posible por no volver a la vida, por decirlo así. Y empezamos a evidenciar cómo estos dos tipos de personalidades se van ayudando, cómo estos dos se genera un aprendizaje del uno con el otro, cómo este músico le va contando a esta alma chiquita cómo es de importante los sueños, para qué estamos vivos, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que realmente amamos y cómo esto te va conectando con lo que realmente eres tú, con lo que realmente decides como tu línea de vida.
Precisamente esa motivación que nos lleva a despertarnos cada mañana y a replantear aquello que de pronto le damos más valor, o sea, puede que a veces demos más valor a ciertas cosas que realmente como a las personas, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Vamos a traer a colación tal vez todas las teorías de Viktor Frankl, de Carl Rogers, donde la intención de ellos realmente es volver nuevamente a centrarnos en esa necesidad del por qué estar vivo. Entonces, cuando tenemos consultantes como adolescentes con intento de suicidio, algún adulto con intento de suicidio, entonces la intención es esta: ¿por qué estás tú vivo? ¿Qué es lo que realmente te mueve en la vida? En la vida no te puede mover los otros, te tiene que mover algo propio, te tiene que mover algo que realmente nazca de ti, perdónenme la palabra, que nazca de las entrañas y que te haga ser lo que eres, que te haga vivir con toda la intensidad que se necesita. Entonces es como esa búsqueda a encontrar eso que nace por allá en el estómago frente a lo que realmente nos motiva en la vida.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema, tú nos mencionabas a Viktor Frankl con El hombre en busca de sentido.
Es correcto.
Y otras teorías. Entonces me parece importante mencionar un poco en qué consiste esto y cómo se conecta con la película.
A ver, vamos a hacer un poquito de historia. Y Viktor Frankl es un autor que en su vida, en un momento determinado, está en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede acá? Que llega, sobrevive a 6 campos de concentración y cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial se da cuenta que está solito en la vida. O sea, que le mataron a sus papás, le mataron a su primera esposa. O sea, quedó íntegramente solo. Entonces él dice, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que realmente yo sobreviviera a todo esto? ¿Qué fue lo que realmente pasó en mí para que no me dejara sucumbir por la tristeza, el dolor, el hambre, el sueño? Una cantidad de características externas que estaban viviendo en ese momento y empieza a analizar toda esta situación. Y es cuando crea la logoterapia, la logoterapia como tal, y cómo empezamos a identificar esos elementos dentro de nosotros que hacen realmente valioso y único lo que somos. Entonces él decía, nosotros no podemos vivir por el otro. Entonces las mamás no pueden vivir por sus hijos, porque no son solo mamás, son esposas, son hijas, tienen una serie de roles diferentes que hacen que necesite identificar realmente quién es ella. Ella no es mamá, ella no es la hija, ella no es la esposa, ella es mucho más que todo eso. Es llegar a ese centro identificando realmente qué me motiva, qué quiero, para dónde voy, porque pues todas las que somos mamás tenemos claro que va a llegar un momento en que nuestro hijo crece y se va a ir. Y entonces si yo vivo para mi hijo, por mi hijo, entonces ¿qué va a hacer el día de mañana? Que él se fue, hizo su vida y entonces usted, ¿en qué quedó? Entonces es volver nuevamente a identificar de dónde vengo, para dónde voy y qué es lo que realmente me hace feliz. No felicidad en un concepto abstracto, sino lo que realmente gozo cuando estoy viva. ¿Qué es lo que me hace ser yo como persona individual a todo el resto de otras personas?
Exacto, sí, lo que me gusta hacer, lo que me apasiona, lo que me hace sentirme especial, ¿sí? Porque a veces, o sea, también esto, está como un poco esta pérdida del sentido vital pasa mucho en las personas que pasan a ser pensionadas, ¿sí?
Uh-huh. ¿Sí? Y que como se pierde el hilo el que vengo trabajando. Entonces, yo era activo en la empresa porque yo tenía que sacar los estados financieros, porque yo tenía que hacer una cantidad de cosas y me pensiono. Y ahora, ¿yo qué soy? Ya dejé de ser un empleado. Ahora, ¿yo qué vengo siendo?
Sí, como sentirse valioso y útil en otras cosas, ¿sí? No, es que encontrarle un nuevo sentido.
Sí, y es ubicar realmente pues como esa lucecita, esa energía que hay dentro de nosotros frente al por qué estoy acá y en este momento. Anteriormente yo podía ser empleada, podía ser la jefa, tener un fin de roles, pero realmente tú no eres esos roles. Tú eres una persona independiente, una persona diferente a todas las demás, pero única e irrepetible, que te hace único y que te hace irrepetible. Y eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros, nadie más. Nadie te puede decir, es que yo veo en ti tal cosa. No, eso solo lo sabemos nosotros. Y qué es lo que de verdad nos hace levantarnos en la mañana y nos hace hacer las cosas que hacemos en el día, qué nos motiva para todo eso. Recuerden que la motivación está interna y no externa. Siempre esta motivación que nos hace movernos en el día a día tiene que ser interno.
Sí, en el caso de la película, el personaje siente claramente mucha pasión y motivación y él como que se transporta por medio de la música. Pero ahí también se cuestiona, ¿no? Si es realmente la música o el concierto, el reconocimiento, el ser visto por otros, el aplauso, ¿sí? Y buscando eso y queriendo volver a su concierto, pues él comete muchos errores, ¿no? Pasa sí. Por encima de otros, de esta alma chiquita que tú mencionas ahí. Y en ese proceso él empieza a descubrir lo que realmente es valioso y cómo él a través también de enseñarle a otros, porque él era profesor de música, sí. También sentía esa motivación, esa pasión y veía cómo ayudaba a otros niños a crear ese amor por la música, ese sentido también de vida.
¿Cómo él podía ayudarle a los otros a encontrar ese camino que los hacía vibrar? Algo muy bonito en la película y es que juega mucho con los colores. Entonces, cuando el alma está muy feliz, entonces brilla mucho, mucho, mucho. Y cuando el alma está como triste, entonces se opaca. Es muy bonito ver toda la hechura de la película frente a estos elementos de cómo se va demostrando realmente aquel momento en que yo encuentro el brillo dentro de mí y cómo se ilumina completamente esa almita porque encontró el camino, porque de alguna manera encontró lo que era para él importante.
Sí, y como esa certeza de que también al ayudar a otros, de alguna manera también nos ayudamos a nosotros mismos.
Yo creo que ese es como el principio básico de todas las profesiones a nivel de la salud, ¿no? Y es cómo estamos nosotros en esa posición de poder mostrar un camino, de poder colocar una inyección, en el caso de los médicos, las enfermeras, el poder generar un poco de alivio al otro asimismo va uno fortaleciendo lo que está pasando con nosotros mismos. Si a mí me gusta ver a la persona bien, si a mí me gusta ver que la persona no sufra, que no sienta dolor, y puedo yo, con medio de mis acciones, poder fortalecer eso en el otro, pues eso me va a dar una gran satisfacción dentro de mí. Entonces es empezar a mirar realmente si efectivamente, para los estudiantes de psicología, si efectivamente la psicología sí es lo mío, si efectivamente hay una serie de profesiones que necesitan una serie de requisitos muy fuertes, el médico que tiene que trabajar turnos 24/7, entonces hay una serie de requisitos que se deben de cumplir. Realmente, como profesionales de la salud, estamos dispuestos a cumplir estos requisitos, estamos alineados frente a lo que se necesita, o si por el contrario, creo que la cosa no es por ese lado y más bien vámonos por otro lado donde, qué sé yo, la profesión es mucho más exacta, un ingeniero de sistemas, un ingeniero civil. Entonces, miren cómo nos va moviendo ciertas motivaciones internas que hacen que tomemos diferentes decisiones.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con nuestra tercera película, Kung Fu Panda, de esta hay tres partes.
Sí,
¿no?
Tres partes.
Tres entregas de esta historia con este panda tan, tan lindo y tan especial, tan auténtico. Bueno, en general la película tiene esta lección de la aceptación, del creer en ti, del creer en tus sueños, de luchar por ellos, pero cada una de las películas tiene un mensaje especial, ¿cierto? Como una enseñanza, algo que podemos aprender tanto los padres como los niños.
Es correcto. Cuando arranca Kung Fu Panda con su primera entrega, entonces vemos cómo el panda quiere ser parte de ese grupo tan especial que son los cinco fantásticos, y cómo ellos tienen una serie de condiciones y cómo el panda quiere tener esas condiciones para ser así de majestuosos y grandes y demás. Y aquí nos da una gran lección la película, y es el panda no creía en sí mismo y pues el maestro menos. Entonces miren cómo toda la película el maestro trata de desmotivar al panda para que no llegue a donde debe llegar, a decirle, pero es que tú no estás formado para eso, eres blanditico, eres grande, comes mucho, no vas a poder hacer una cantidad de ejercicios que son necesarios pues para llegar a ser parte del grupo. Y miren cómo la película nos va mostrando una flexión frente a esto, cómo nos va contando que tenemos que tener una apertura de pensamiento, no todas las cosas siempre tienen que ser igual, es identificar en el otro lo que está pasando sin importar las condiciones que está pasando el otro. Si tú eres grandote y eres blandito y la tigresa entonces es fuerte y sus colmillos, cada uno tiene una serie de características, cada uno tiene una serie de habilidades que los hacen únicos para ciertas condiciones. Y yo creo que esa fue la mejor enseñanza que le pudo dar la tortuga al maestro, y es: identifica aquellas habilidades de cada uno de ellos para maximizarla, para potencializarla. Y acá me acuerdo mucho de un cuento, y es que si tu hijo le va muy mal en matemáticas y le va muy bien en español y literatura, ¿por qué tenemos que ponerlo a seguir estudiando matemáticas? ¿Por qué no le reforzamos la literatura si es lo que le gusta y le va bien? Entonces miren cómo no todos tenemos por qué ser Einstein, no todos tenemos por qué ser unos genios en matemáticas, cuando podemos ser genios en otras habilidades y en otras capacidades.
Bien, precisamente el panda, sí, Po, él encuentra aquello que lo apasiona y lucha, sí. Él, una de las grandes cualidades de él es la persistencia, sí, la perseverancia, sí. Él no se da por vencido. Él entrena, él tiene una como un ánimo, sí. Uh-huh. Que es casi inquebrantable, ¿no? Sí. Él realmente, a pesar de saber sus limitaciones, él cree que bien, que si se esfuerza, que si lucha, que si persiste, lo va a lograr, a pesar de las circunstancias, ¿no? Y en el caso del maestro Chifu, pues ahí vemos cómo él logra percibir las habilidades y las fortalezas del panda solamente cuando lo acepta. Se da cuenta, ok, él es diferente y tiene unas habilidades diferentes que hay que potencializar, efectivamente. Bueno, y ya en cuanto a Kung Fu Panda 2, ¿qué podemos mencionar?
Entonces, ¿qué sucede acá? Pues Kung Fu Panda, el panda se da cuenta que es adoptado. Es terrible esto, porque el ser adoptado no implica el que tengamos los ojos de papá, o no implica que tengamos la figura de mamá, sino implica todo lo que genera el no ser parte de algo. Entonces, en algún momento él pensó que el ser adoptado era que su familia inicial no lo quería, que algo malo estaba con él para que lo hubieran botado, para que lo hubieran regalado. Y la película muestra todo esto, muestra que las dificultades por las que realmente pasó la familia, muestra el dolor con el cual le tuvieron que dejar en una canastilla, una cantidad de cosas que efectivamente le demuestran a Panda que era amado, que se toman decisiones a veces con todo el corazón ahí llorando, porque son las mejores decisiones en ese momento para evitar dolores, o para evitar la muerte, o para evitar una cantidad de cosas. Yo creo que esta segunda película es muy bonita para aquellos niños que son adoptados, para aquellos niños que en algún momento los adoptaron muy chiquitos y papá y mamá no saben cómo decirle al niño que es adoptado. Tengamos cuidado con esto, siempre hablar con la verdad. Por más el niño sea pequeño, hay que saberle decir por qué es adoptado. Hay que contarle que es un regalo maravilloso el poder tener una familia, independientemente de que esa familia nos una vínculos de sangre. Si el simple hecho de que haya una familia que realmente quiso un regalo tan grande como fue un niño, eso es de lo mejor que hay. Entonces, entre más pequeño podamos contarle esto a los niños adoptados, entre más podamos trabajar esto, va a ser mucho más fácil para el niño, va a entender que él es un regalo, va a entender una cantidad de condiciones. Hay veces que los padres no saben cómo decirle esto a sus hijos y llegan hasta la adolescencia y pues a veces el adolescente se entera de una forma inadecuada que es adoptado y empieza a haber una cantidad de problemas. Entonces miren cómo sí es necesaria la verdad, cómo sí es necesario saberlo decir, sobre todo eso, el saberlo hablar y contar el por qué suceden las cosas como suceden. No tendríamos todos que saber las realidades de los otros, pero para eso existe la comunicación, para poder hablar adecuadamente y contar el por qué tomamos ciertas decisiones.
Bien, precisamente en la medida que él acepta todo lo que le sucedió y que esto es parte de su pasado y no su presente, ¿sí? Como hablábamos, que se enfocara en el presente, como decía la tortuguita, que el presente es un regalo, por eso se llama presente. Él también se da cuenta al final que él puede elegir quién ser,
¿sí? ¿Sí? Sí.
Que su pasado no lo determina. Que bien, todos tenemos nuestra propia historia personal, ¿cierto? Y algunas cosas fueron agradables, desagradables. Algunas personas se portaron mal con nosotros. Cometimos errores, ¿cierto? Pero pues esto no nos hace quienes somos. Nosotros siempre tenemos una elección y lo que somos pues no está escrito, ¿sí? Lo determinamos en lo que vamos realizando en el presente y vamos construyendo de esa manera nuestro futuro.
Recordemos que las cosas que se hicieron en el pasado se hicieron porque había un contexto determinado, ¿de acuerdo? Entonces es importante identificar cuál es el contexto que tenemos hoy en día y dependiendo de ese contexto tomar decisiones acorde a lo que está pasando y lo que está sucediendo. Así evitamos el recriminaciones del pasado y evitamos las ansias, la angustia que nos genera el futuro y tomamos con fortaleza y fuerza el presente.
Bueno, excelente. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias Cielo por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.